Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, para los que se incorporan, aquí seguimos repasando algunas de las mejores entrevistas del año en el programa. Y se suele decir siempre eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y se suele utilizar para las parejas, ¿no? Pero en el caso de Marc Márquez, parece ser, o al menos el día que le hicimos la entrevista, pareja de momento no hay. Lo que sí hay es una madre divertida y muy, pero que muy especial. El 17 de octubre, un día después de que Márquez volviera a hacer historia ganando su tercer mundial de MotoGP, quisimos conocer qué hay detrás del campeón, cómo se viven sus triunfos y cómo se viven también sus derrotas en casa. Pero también cómo es el Marc de fuera de los circuitos. Y de verdad, fue una pasada descubrir a su madre, a Roser.
¿Ha conseguido hablar hoy con Marc?
No, hablé ayer.
¿Y hoy le ha dejado tranquilo descansar estará de resaca,
no,
claro?
Hoy está de resaca, claro. Ayer ya me dijo mamá, ya dijo el móvil, dice me voy a de fiesta y al karaoke. Digo, ¿sí? Pues ala.
¿Qué canta él cuando va al karaoke, por cierto?
De todo. Es lo que le echen.
Ayer la carrera la vio sola, como siempre.
Como siempre, sola en casa.
Y no se lo esperaba. Supongo que llevó la misma sorpresa que el resto de gente que estábamos viendo la carrera, que pensábamos que, bueno, que estaba muy cerca al Mundial, pero que no parecía que iba a llegar aquí en Japón, ¿no?
Si te soy sincera, cuando se cayeron dos, pensé, no hay dos sin tres. Y pensaba que se caería él.
¿Ah, sí? El próximo es Marc. Cuando cruza la línea de meta, ¿qué es lo primero que hace?
Llorar. Bueno, claro, es que son unas sensaciones de alegría, pero ya para él, ¿no? Porque sé que este año lo ha pasado un poco canuta, ¿eh? Que él tenía que aguantar, que no podía sacar el Marc que lleva dentro, que lo teníamos atado, que Marc, claro, es que aparte de madre también tiene que ser un poco los padres, tenemos que ser un poco de psicólogos.
Bueno, ahora le vamos a dar libertad, ¿no? En estas tres que quedan ya que el hombre que disfrute, ¿no?
Ahora sí, ahora que haga lo que le salga de la mente, ¿vale? Pero con conocimiento. que no se lesione.
Joder, que vaya, lo tenéis, vamos, al hilo, ¿eh?
Hombre, de vez en cuando también se tiene que parar un poco, ¿eh? Poner un poco de freno, ¿eh?
Sí.
Los mecánicos, ya sé, Santi, Emilio, todo el mundo le decía lo mismo. Entonces, entre todos, pues bueno, cuando tú tienes un hijo que él quiere hacer una cosa y tú le dices, esto no, al final se convence, pero tarda tiempo, ¿eh? Uh-huh.
He visto que Rajoy ha felicitado a Marc por Twitter y que Marc le ha contestado al presidente del gobierno. ¿Acaso ha llamado así alguna autoridad? ¿Ha llamado al rey preguntando por él? ¿Cualquier cosa? ¿O no ha llamado a nadie?
No, me han llegado telegramas también.
¿Ah, sí?
Telegramas.
¿De quién?
Pues del gobierno, de Rajoy. De Rajoy. No, pero en casa, por mucho que me llamen, no. Bueno, el teléfono no, ya no contesto.
Yo quiero entender también que, viniendo de la temporada pasada, había muchas cosas, ¿no? Ahí en la cabeza de Marc. Había sido un año muy difícil el anterior.
Pues sí, el año pasado no se merecía lo que le pasó a final de temporada, ya como persona que es él, porque él no tiene ni rencor a nadie, o sea, que no es rencoroso, y yo se pensaba que, bueno, que fue una pataleta de un día, ¿no?, de una tarde, pero la cosa, claro, y él decía, bueno, pues no pasa nada, pero bueno, y ese año pues lo tenía mal, tal como empezó ya la pretemporada, porque la moto no estaba a gusto con todo, ¿no?, estaba disgustado.
Diga algo, porque las madres dirán, yo quisiera tener un Marc, pero algo habrá que no haga bien Marc en casa.
No, Marc siempre lloraba, me ha sido pasar canutas de pequeño, no, yo siempre lloraba, no comía.
¿Y ahora vive en casa todavía?
Mira, estoy pensando, sí. Que yo a lo mejor tengo dos campeones del mundo en casa, porque son iguales, no paran de llorar y no comen, o sea que...
No, pues viven en casa, ¿eh? Estamos los cuatro en casa, mi marido, Alex, Marc y yo, ¿eh?
¿Y lo poco que está, que hace la cama y todas esas cosas o no?
Sí, hay algún día que sí, no mucho, porque yo ahora, por ejemplo, estoy en casa para ellos, ¿no?
Sí.
Que no trabajo, y entonces, bueno, pues está ahí todo el día en casa y se lo hago yo. Lo que pasa que Marc, cuando voy a la compra, pues él me sube la compra, pues pone en la mesa tanto Marc como Alex, ¿eh? O sea, eso sí, ¿no?
Sí, sí.
Y la sacan a la mesa y si tienen que hacer algo de cena, si yo no estoy, también se lo hacen, o sea, que ningún problema, ¿eh? Eso sí que lo hacen. Y si tengo que echar una bronca, o sea, algo mal, también, ¿eh? Me van a tirar la basura, todo, ¿eh?
¡Uy, qué bueno! ¡Qué familia! ¡Qué familia! Sí, señor.
Que te tire la basura a un campeón del mundo, vamos, dos campeones del mundo.
Oye, ese
tiene
equipo funciona mejor.
Oye,
que Honda, ¿eh?
Oye, que tienen carnet de coche, ¿eh? Para coger la basura y a tirar la basura, tampoco se van a romper la pierna, ¿eh?
No, claro.
Que van con coche, claro. Hombre. Sí. También hacen basura ellos, ¿eh?
Además, oye, si entregan el sueldo en casa es un chollo, ¿eh? También se lo digo.
No lo entregan, pero bueno.
Que colaboren un poco.
Colaboran, ¿eh? Pobres, eso sí, colaboran, ¿eh?
Paga ya no les damos, ¿no? Paga no les damos.
La paga los domingos se la habrá quitado.
No, es que nunca les he dado la paga, tampoco.
Claro. Por eso se tuvo que buscar la vida tan pronto el hombre, claro. Para ganarse la vida. Si el hombre era para eso, para tener algo para el cine.
No, porque no sé si es porque son catalanes o qué pasa, que eso de la economía la tienen muy muy arreglada, ¿eh?
Sí,
¿no?
Ah, sí, ¿eh?
Sí, hombre, si van a comprar una bolsa de pipas con 25 céntimos, sí, hombre, porque 25 céntimos, que era caro.
Pues tienen que tener...
Sí, no.
Tiene que tener buen calcetín, ¿eh, Marc, eh?
No, pero continúa igual, ¿eh? No,
si está, vive en casa, fíjate.
Sí, por eso. Vamos.
No, continúa igual. A él no le... Aquello, ¿para qué gastar? ¿Para qué comprar esto? Si ya tenemos esto otro.
Hace
y
bien.
Funciona igual.
Hace
o
bien.
Sea, que no es mal gastador.
O sea, ¿no le caza a nadie a Mar? ¿No le caza a nadie?
De niñas, dice.
Eso es.
No. Dice que está muy tranquilo así. Está muy tranquilo.
Hace
claro, se pasa que luego es complicarse. Sí, porque luego todas
tiempo.
Quieren... Doctoras que más.
Uy,
y luego no te complican.
Uy, qué suegra va a ser usted. Madre mía, lo que le espera a la que llegue.
A mí me estaría bien, ¿eh?
¿Sí?
Pero él está encantado en casa. ¿Para qué complicarse la vida, dice? O sea, que tengo a mi hijo de 23 años, pues uno ocupa.
Rosé, su hijo es campeón del mundo, pero usted es campeona del mundo también, ¿eh? En simpatía. Y eso, desde luego, que es una auténtica maravilla. De la
yo
madre.
La primera, ¿eh? Cuando él se va de juerga, yo también me voy con él, ¿eh? Cuando puedo.
¿Sí?
Claro, con él, claro. Claro, cuando estamos de fiesta en algún sitio, aquello que toca que estamos juntos, es la primera de con él, ¿eh?
Rosé, así como se va a echar novia, las espanta, claro, es que dice, pues este que sale con la madre cualquiera se acerca ahí.
Ay, no, que vayan las niñas, que vayan.
Sí. A veces cuanto más miras es peor.
Claro.
No podía faltar en este resumen el Sevilla. Este año ha ganado su quinta Europa League, la tercera consecutiva, un hecho absolutamente histórico. Se ha convertido en un equipo de referencia en Europa y no para de crecer, ¿no? Ahí está, además, en los octavos de final de la Liga de Campeones. Este año, además, ha perdido a su capitán, el gran Coque Andújar. Pues hombre, no podía dejar pasar una oferta única del Schalke para garantizarse su futuro y el de su familia, y se marchó a hacer las Alemanias. Es cierto que no empezó con buen pie, pero está ahí en la recta final de la recuperación de su lesión de rodilla. Y nosotros el día después de la final, 19 de mayo, hicimos el programa en Sevilla. Sabíamos que a Coque le gusta pinchar música en el vestuario y que una de sus musas es la mítica Rafaela Carrá, que seguro que los setenteros, ochenteros se acordarán más que los más recientes. Bueno, aquella noche, hilándolo todo, le teníamos preparado una encerrona.
Tú eres el disc jockey del equipo, ¿no?
Hombre, es que si tú ves las canciones que le gusta a la gente por ahí, alucina. O sea, yo soy disc jockey por descarte, porque la gente que pone canciones, aparte de mí, es que es muy, muy malitas las canciones.
¿Qué son, por ejemplo?
Buah, yo es que no lo entiendo. Tienes a los franceses que les gusta una cosa que yo no las entiendo. Al mister tiene ahí alguna canción que puede valer, pero tampoco mucha. Así que el único válido puedo ser yo.
Con lo Prianca, que lo que escucha.
El Festival de Eurovisión.
Se sabe muchas más canciones de las nuestras que de las que pensáis.
¿Y tú? ¿Por qué música, qué tipo de música te da por poner?
Ah, pues a mí, por ejemplo, de la música que ponemos en el vestuario, que es un poco de reggaetón y tal, pues para animar, a mí no, tampoco de las que me gusta mucho. Yo soy muy de Super Submarina, de Raiden, de Lori Meyer, un poquito más así alternativo y español.
Sí, y español y italiano también, ¿no? Nos cuentan que italiano también te va algo. De la mujer en el armario, una cosa de estas.
Bueno, sí, hombre, Rafaela siempre ha sido un icono para mucha gente.
Por ejemplo, ¿te atreves?
No jodas, hombre. Ahora, yo no puedo invitar a esa diosa.
No puedes invitar a esa diosa.
Esta es para hacer el amor, ¿no? Hay que venir al sur. Esta es otra.
Tú sabes que la radio es magia, ¿no?
Sí, claro, eso lo sé.
¿Tú has hablado con esa diosa en algún momento?
No, nunca.
Y si el partido de las 12 te pone en contacto con esa diosa, ¿qué pasa?
No me digas, porque está Isabel Gemio por ahí.
De por... No, Isabel Gemio no. No, yo no soy Isabel Gemio, ¿eh? Ni mucho menos.
Ahí está.
Pues vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Rafaela Carrà, Italia, ¿qué tal? Rafaela, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué, Coque, no cantas conmigo? Porque tenía una mujer.
Hombre, Rafaela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Coque?
Bien, enhorabuena, Coque, a ti, a todo el equipo, porque te he visto aquí desde Italia y ha sido un partido maravilloso. Sevilla tiene color, 5 veces campeones, fantástico. Pero dime una cosa, Coque, ¿es verdad que en el avión tú cantabas porque tenía una mujer? ¡Qué dolor, qué dolor! Es que hombre, dolor era de los que han perdido, ¿no? De los Liverpool.
No, bueno, que esa canción tiene una historia, pero bueno, surgió. La llevamos cantando desde hace 3 años, que ganamos la primera Europa League. Y bueno, pues siempre que ganábamos un partido importante la poníamos.
Y, no me pues, digas, bueno, te he traído suerte.
Sí, has traído mucha suerte. Vamos, desde aquí te invito a que vengas a la celebración y que pues pague el Sevilla los gastos y eso. A ver si puede ser.
Pues, ahí la tiene, presidente.
Muchísimas gracias. Yo aquí estoy trabajando en televisión ahora, pero algún día estaré con vosotros todos y cantaremos todos juntos porque por Liverpool vivimos. Qué dolor, la cambiamos así.
Rafaela, ¿qué tal te va la vida por Italia? Bien, ¿verdad?
Bien, bien, bastante bien. Un poco cansada porque estoy trabajando mucho, pero anoche nunca me pensaba de hablar con Coque esta noche y con todos los sevillanos que nos están escuchando, porque ha sido una sorpresa para mí también, y darles el enhorabuena es un honor para mí. De verdad, chicos, habéis estado fantásticos.
Pues Rafaela, este es el aplauso que te manda todo Sevilla, desde Sevilla hasta Italia. Muchas gracias, Rafaela, un beso.
Gracias, Joseba, y suerte a todo el mundo, y un beso a Sevilla. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear.
Otro de los grandes momentos de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos en COPE. Orlando Ortega, el atleta que renunció a Cuba para competir por España, vivió el 16 de agosto el día más feliz de su vida, ganando la medalla de plata olímpica en los 110 metros vallas. Allí estuvo el micro de COPE para captar el momento y minutos después tuvimos el privilegio de ser testigos de la conversación con su padre y entrenador. Y también, y esto fue muy especial, también testigos de su emoción al escuchar el himno español que no pudo disfrutar en el podio.
Viene ya aquí el medalla de plata, un auténtico crack. Orlando, ven aquí, macho, eres un crack, me abrazo con él aquí. Gracias. Nos ha hecho sufrir, pero es un fenómeno, eres un fenómeno.
Solamente salí a divertirme, a hacer la carrera que tanto deseaba. Soñé con estos momentos muchas veces y gracias a España, por la oportunidad que me ha brindado esta nueva vida. Gracias a la Federación Española de Atletismo por el apoyo, gracias a mi club, el CABA, Don Tiñén. Gracias al pueblo de Don Tiñén por toda la confianza que me ha brindado. Gracias a mi familia, gracias a mi mujer que ha estado ahí siempre apoyándome. Gracias a mi padre, mi entrenador. Gracias a Dios por este momento tan inolvidable. A mi abuela por hacerme la persona que soy hoy en día. Y a mi madre, más que nada, por todo el cariño y el apoyo brindado. Estoy muy feliz, muy contento y ahora solo queda disfrutar, seguir adelante.
¿Por qué has llorado?
Me han llegado muchos recuerdos a la mente, a la cabeza. Me han llegado muchas cosas. Han sido 3 años sumamente difíciles para mí. 3 años en los cuales he tenido que aguantar mucha presión, muchas indecisiones si podía estar en este momento aquí o no. Y no lo sé, me han venido todos esos recuerdos desde mi niñez, desde que comenzó el atletismo. Las ganas que tenía de tener un gran resultado como este, y la verdad es que me siento muy feliz, muy contento.
¡Fenómeno!
Muchas gracias, ¿cómo estás?
Enhorabuena, lo primero quiero que saludes a tu padre. Don Orlando, ahí tiene usted a Orlandito. Orlandito, ahí tienes a tu padre.
Felicidades, campeón.
Gracias, gracias a ti. Como te dije al principio, antes de salir a la pista, estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso por el trabajo que hemos hecho, por el trabajo que hemos realizado. Y nada, estoy seguro que este va a ser un gran comienzo de todo lo que se avecina por adelante.
Así mismo, así mismo. Tú puedes estar convencido de que más triunfos vendrán. Y nada, seguir trabajando fuerte. Los resultados, como siempre te he dicho, vienen solos. Por eso te dije que te relajaras, que lo disfrutaras.
Estoy
muy contento y muchas felicidades para ti, que eres el protagonista principal de esta novela.
Gracias, gracias a ti.
Oye, Orlando, Manuel, nos ha dicho tu padre que eres madridista de Cristiano. Lo de Florentino ya lo tenemos arreglado. Vamos, que vas al Bernabéu, que haces el saque de honor y que le tiras el penalti a Keylor Navas, ¿eh?
Ahora mismo te juro por mi madre que ahora mismo no pienso en Madrid, no pienso en Real Madrid, aunque siempre lo voy a llevar en mi corazón. Ahora mismo solo pienso en lo orgulloso que estoy de este deporte tan hermoso que me encantaría y España se viera un poco más, ¿no? Este gran deporte tan hermoso y nada, solamente ahora mismo pienso en todo lo orgulloso que estoy, en toda mi familia y en Madrid, pues nada. Esperemos que si se da la oportunidad ahí estaremos y seguiremos siempre apoyándolo.
Orlando, te lo dije el primer día cuando te anunciaban que podías correr, nos sentimos orgullosos de que nos representen, de que nos representes, entendemos que te sientas cubano porque tú eres cubano, pero quiero que sepas que España entera se ha emocionado contigo, ¿eh?
Ahora mismo yo, aparte de ser cubano porque nací allí, ahora mismo solo pienso en España, te lo juro con mi madre, solo pienso en España y en la oportunidad que me ha dado Cuba, que va atrás, así haya nacido ahí, Cuba que va atrás, Cuba es parte de mi pasado, ahora vivo en España, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de España por la oportunidad que me ha dado y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero...
Y no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Eres el más grande, además eres un tío simpático, un pedazo de deportista. Tienes un genio, tienes un desparpajo, tienes una cara que nos tienes cautivados.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz, estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
No llores, Máquina.
Muchas gracias.
Entrevistas muy difíciles de conseguir y que aquí en el programa incluso pudimos repetir gracias a la gestión una vez más de Ángel García. Ya le tuvimos años atrás, pero Novak Djokovic nos atendió de nuevo el 5 de mayo en pleno Mutua Madrid Open. Es cierto que este año ha perdido el número uno mundial, pero hombre, no es menos cierto que ya es uno de los grandes de la historia del tenis y que le queda muchísimo por delante. Así que aquella noche hablamos de futuro, hablamos de récords, y como estaba a la vuelta de la esquina su gran reto del año, que no era otro que Roland Garros, era inevitable preguntarle también por Rafa Nadal.
Has dicho varias veces que tu gran objetivo de la temporada es Roland Garros, es normal porque es el único grande que te falta, el único torneo de los Grand Slam que no has ganado todavía. Viendo cómo está ahora mismo Rafa y viendo que tú eres el número uno indiscutible, ¿Djokovic favorito y Nadal tu principal rival?
Well, Nadal has,
bueno, Nadal ha perdido dos partidos en toda su vida en Roland Garros.
So, I mean, that's
eso habla por sí solo de su récord y de
well
lo bien que juega en Roland Garros. Así que, por supuesto, él es siempre uno, bueno, es un gran favorito. No hay ninguna duda sobre eso, gracias a su récord en el pasado. Y viendo cómo juega este año, cómo ha estado mejorando y subiendo su nivel de rendimiento, va a ser uno de los favoritos allí. Pero insisto, nosotros no somos los dos únicos jugadores del mundo que queremos ganar ese trofeo o cualquier trofeo. Así que tenemos que intentar ser humildes y tomarnos las cosas paso a paso.
Eso está bien. Tú estás consiguiendo varios récords. Luego te preguntaremos por si vas a romper el récord absoluto de victorias en Grand Slam. Pero los dos últimos, Monte Carlo y Godó, han sido para Rafa Nadal. Nadie había ganado nunca 9 torneos en el mismo sitio. Y Rafa lo ha hecho en Roland Garros y además lo ha hecho en Monte Carlo y en el torneo de Conde de Godó de Barcelona. ¿Tú crees que volveremos a ver algún día algo así? ¿Lo repetirá otro tenista algún día?
Uf, it's gonna be hard to repeat.
Bueno, va a ser difícil repetirlo.
You know, 10 years ago, a little bit more.
Hace algo más de 10 años, cuando yo llegué al tenis profesional, nadie pensaba que alguien podría repetir las cosas que estaban haciendo Roger Federer y Rafa Nadal. Y entonces ellos demostraron que podían hacerlo aún mejor en los años siguientes. Y luego Murray, Wawrinka y yo nos unimos. Entre todos intentamos llevar este deporte a otro nivel y mover siempre las fronteras. Así que nunca se sabe qué es posible y a dónde podemos ir. Pero lo que Nadal ha conseguido va a ser muy, muy difícil de repetir. Porque alguien tiene que jugar durante mucho tiempo y ganar siempre estos torneos.
Hombre, muy difícil es hacer lo que estás haciendo tú en los últimos años. La temporada pasada, sin ir más lejos, te quedaste a un partido, a solo un partido de completar el Grand Slam, que es ganar los 4 grandes en la misma temporada. Eso es algo que nadie hace desde hace ni más ni menos que 47 años. El último que lo hizo fue Rod Laver. ¿Es posible repetirlo? ¿Es posible completar el Grand Slam en el mismo año?
Bueno, sí, mira, ese es probablemente el último desafío que tenemos en nuestro deporte, ganar 4 Grand Slam en un año. Los Grand Slam son los torneos más duros, jugando al mejor de 5 sets, 7 partidos contra los mejores jugadores del mundo. Y por supuesto te sientes diferente a nivel mental, muchas emociones, mucha tensión, mucha presión, muchos nervios. Así que ya veremos. Yo estuve a un partido, a unos pocos sets, pero no he sido el único que ha estado en esa posición. Nadal estuvo unos pocos sets de ganar el Grand Slam en la misma temporada. También Federer algunas veces. Pienso que no es imposible, pero va a ser difícil hacerlo. Y por eso intento no pensar demasiado lejos en la temporada y mantener la calma en el momento.
Y para terminar, la que en España se puede calificar como la pregunta del millón, para hacértela a ti. Es una expresión que utilizamos aquí en España. Roger Federer ha ganado 17 Grand Slams, Rafa Nadal ha ganado 14 y tú has ganado 11. Pero desde Roland Garros de 2014, que lo ganó Rafa, tú has ganado 5 y ni Roger ni Rafa han ganado alguno. Mucha gente piensa que les vas a superar a los dos, que vas a superar esa cifra de los 14 de Rafa y los 17 de Roger Federer. ¿Qué opinas tú?
Bueno, eso desde luego es un piropo para mí y es muy halagador oír que la gente cree que puedo hacerlo. Mentiría si dijese que no pienso que puedo hacerlo. De verdad, creo que puedo hacerlo y que puedo conseguir muchas cosas en mi carrera. Pero mira, a veces, si te dejas llevar mucho, puede ser una distracción y puedes perder tu concentración. Así que simplemente intento mantenerme sano. Tengo 29 años y nunca más seré muy joven para un jugador de tenis. Pero de verdad, quiero jugar durante muchos años. No veo mi final. No pienso cuándo voy a terminar mi carrera. Así que mientras disfrute del tenis, ojalá pueda seguir a este nivel y tener oportunidades para ganar muchos títulos.
Un grande, una estrella del deporte universal, Novak Djokovic, de nuevo en el programa. Nos queda mucho todavía y os sugiero que no os vayáis muy lejos porque enseguida vamos a estar recordando lo que fue el debut de Fernando Martín hace nada más y nada menos que 30 años en la NBA.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.